Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Sentinelrockclub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Hoy estamos a día 26 de octubre del año 2013. Comienza una nueva edición de este programa de rock y de heavy metal. Contaremos hoy con la presencia aquí en nuestros estudios de Sailor Room. Estaremos presentando las novedades que nos dé tiempo, anticipando algunos conciertos que están a punto de visitarnos. Por supuesto, también contamos contigo ahí al otro lado de la radio, del ordenador, del aparato que utilices para llevarte este programa a los oídos. Muchísimas gracias. Ya sabéis que estamos en total directo para los que nos escuchéis este sábado a la mañana de 11 a 1 entre www.tntradiorock.com y en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM para todo aquello que abarca en nuestras ondas. Ya tenemos abierto nuestro Facebook si queréis comentarnos algo, facebook.com/lamiradanegra. Y bueno, últimamente lo estoy empezando a dar un poquito más de cancha al Twitter, que lo teníamos hecho desde hace tiempo, pero que bueno, es que esto de las redes sociales al final te come muchísimo tiempo y muchas veces uno no puede estar en todo, pero últimamente sí que lo estoy dando un poquito más de cancha al Twitter también. Simplemente eso, pues ya sabéis, La Mirada Negra. Queréis también a través de esa vía podéis estar en contacto con nosotros. También nuestro correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com. Si queréis llamarnos, 94-485-1652, es el teléfono directo con Zopimpe Irratia Studios, en los que ahora mismo nos encontramos aquí en el barrio de Luchana, Baracaldo, Vizcaya. Y para comenzar, en el día de hoy, todo un temazo que seguramente no falte en el concierto que vamos a ver de Antigua en nuestra fiesta. Ya nos queda nada, 6 días, y los próximos días, viernes 1 de noviembre y 2 de noviembre, sábado, estaremos en el Sentinel Rock Club de Erandio disfrutando de la buena música, del contacto directo con todos aquellos que os acerquéis, repartiendo regalos. Yo no me quiero pillar los dedos, pero yo diría que seguro que para todos los que vayáis, ojalá que seáis muchos, y aún así, aun siendo muchísimos, yo creo que vamos a tener algo, algún disco, alguna cosita para regalaros a todos los que os paséis por allí. Y además vais a disfrutar de muy buena música, yo creo que por un precio bastante módico, 7 euros el primer día, el día 1 de noviembre, y 6 euros el día 2 de noviembre, simplemente por el hecho de que hay que salvar algunos gastos de lo que conlleva organizar esto, y sobre todo el desplazamiento para las bandas que se van a acercar hasta Erandio el próximo fin de semana. Así que animaos, que seguro que yo creo que os lo vais a pasar, pero que muy bien, yo por lo menos lo voy a disfrutar a tope. Y de momento, para dar fe de lo que puede ocurrir en esos días, vamos con un tema de Antigua. Estos tocarán el segundo día, el día 2 de noviembre, y seguramente, ya digo, que no falte este temazo, este Mientras Caiga de Pie, que se encuentra en su segundo trabajo, Sangre, Sudor y Buen Rollo.
Tentación, atrapado en un cristal. La intención es perderme en una más. Y aunque el precio es alto, solo así se va el dolor.
Sueña al amanecer y mientras cae.
Un auténtico maestro, Juan Olmos, a la voz, y una fenomenal banda la que capitanea Antigua, por segunda vez aquí en Vizcaya. Nosotros nos enorgullecemos de estar detrás de la anterior ocasión en la que también nos visitaron, en aquella fiesta conjunta con concierto para ellos y ellas. Y ahora estamos en compañía de nuestros amigos de insonoro.com, una página web que también cumple 10 años durante este 2013. Nos unimos, hacemos un poquito de fuerza, un poquito de piña, y vamos a celebrarlo esos días 1 y 2 de noviembre en el Sentinel Rock Club de Erandio. Ahí podréis ver en directo a esta banda que habéis escuchado, que yo creo que os habrá sonado fantásticamente bien si os gusta el hard rock. Que mucha gente nos dice que tenemos mejores ojeadores, o que somos mejores ojeadores que los del Mirandés Fútbol Club, por el hecho de que dice: nunca conozco a los grupos que traéis. Bueno, pues ya va siendo hora de que conozcáis a una banda como Antigua, por ejemplo. Y para recordaros lo que vamos a vivir en el Sentinel, pues aquí tenemos la cuñita. Nueva fiesta conjunta, La Mirada Negra e Insonoro. Seguimos celebrando durante este 2013 nuestros décimos aniversarios y volvemos a unirnos para celebrarlo con todos vosotros. Dos jornadas de música en directo que te esperan. ...1 de noviembre actuaciones de Denuncia, Tracción y Mandanga... ...2 de noviembre actuaciones de Inner Destiny, All Nighters Club y Antigua. Si quieres disfrutar del rock, la cita es en el Sentinel Rock Club de Erandio... ...con regalos para todos los asistentes, ¡contamos contigo! Pues lo vamos a pasar, como decimos, muy bien. Además, una noticia que no dimos el miércoles: tenemos ya camisetas de La Mirada Negra, las tendremos en esa fiesta. Si alguien las quiere conseguir, pues 8 euros directamente, y si nos la pedís por correo, que por cierto, ya hay bastante gente que nos la ha pedido, vamos a tener que enviarla a lugares como Sevilla, lugares como Canarias, por ejemplo, pues si nos la queréis pedir por correo y tenemos que enviarla, evidentemente, pues 10 euritos para salvar esos gastos del envío. Así que ya sabéis, ahí tenéis la noticia de nuestras camisetas, que había gente que llevaba tiempo pidiéndola, hemos tardado 10 años en sacarlas, pero bueno, esperemos que agotemos rápido la primera tirada, y si se puede, pues ya haremos otra para que todos los que la queráis la podáis tener. Así que os esperamos los días 1 y 2 de noviembre en el Sentinel. Enseguida estaremos con nuestros protagonistas en el día de hoy, Sailor Run, pero antes quiero presentar una primicia, un tema de adelanto del nuevo trabajo de Kraid. Tuvimos oportunidad de verlo en directo, la banda lo interpretó íntegramente en la sala de Dasca hace unos meses, el trabajo ya lo tenían totalmente terminado, pero todavía no se ha editado, y de momento aquí tenemos un tema para que lo vayáis degustando. Una fantástica banda guipuzcoana, aunque actualmente formada un poquito a medias entre gente de Guipúzcoa y gente de Vizcaya, y vamos con el tema que le va a dar título a la obra. Esta vez ellos son Kraid. We'll be right back.
si encuentras el valor, inténtalo. Quizás esta vez alcances tus sueños, quizás esta vez.
Pues ya dimos fe en su día de la buena pinta que tenía este trabajo cuando lo vimos interpretado en directo con el nuevo vocalista, después de que Moisés esté actualmente ocupado con Mandrágora Negra. Ahora han cogido a Lechu, un vocalista vizcaíno que militaba en Reborn, una banda que para mucha gente igual no es muy conocida, pero está dando buena cantera de músicos, porque aquí teníais esta fenomenal voz de Lechu, y además decir que, por ejemplo, Gonchar, actual batería de Valdemar, también sale de Reborn. Por lo tanto, igual el grupo no está dando tanto que hablar como tal. Yo no sé si ahora con estos compromisos de sus componentes se puede disolver la banda. Esperemos que no, que haya un huequecito para poder mantenerla viva, pero como digo, por lo menos está dando para otros grupos músicos bastante interesantes. Así que ahí teníais lo nuevo de Krait, y ahora vamos a presentaros el nuevo disco de esta banda vizcaína llamada Sailor Run. Se llama La Libertad de los Sueños y os lo vamos a presentar ahora mismo más en profundidad aquí con sus creadores. Vamos con ellos. Ahí teníamos este tema, Desigualdad, el cual abre este trabajo de Sailor Room, esta banda vizcaína, como decimos. La libertad de los sueños es el título del mismo, una banda pues que no son unos novatos en esto, llevan ya un tiempo de andadura. En concreto, en el año 2000 la banda se formó bajo otra denominación, en aquel momento ellos se llamaban Bleed. Posteriormente cambiaron el nombre y luego, pues bueno, un poquito la historia de todos los grupos, muchos cambios de formación, porque esto ya sabéis que es una lucha desde muy abajo, hay muy poco apoyo por parte de quien pudiera darlo, y desde luego cada uno de los componentes de cada banda tiene que sacrificar muchas cosas para seguir con todo esto adelante. Pero el grupo no se ha rendido, editó un trabajo, si no me equivoco, porque lo estoy diciendo de memoria, fue en el 2007 cuando editaron su primer disco, y ahora nos llega esta nueva obra, La libertad de los sueños, y aquí tenemos a dos componentes del grupo. Bienvenidos y gracias por estar aquí.
Hola, gracias a vosotros, buenos días.
Acercaos al micro, ¿vale?, cuando habléis.
Ok, perfecto.
Bueno, decidnos quiénes sois para que la gente os conozca.
Bueno, yo soy Íñigo, que soy el vocalista.
Y David, el bajista.
Uh-huh. Bueno, pues hablando... Bueno, ¿quién nos falta? Vamos a presentar a los que nos faltan.
Sí, pues faltan pues Chema Guarrochena, que es el batería, y Miquel, que sería mi hermano, que es el guitarra.
Uh-huh. Chema Guarrochena, hermano de los...
Sí, hermano de Ost, de Capi, de Johnny...
O sea, que había otro hermano, ¿no? No lo sabía.
Sí, son cuatro. Tres músicos. Sí, son cuatro.
Bueno, hablando un poco de la banda, sobre todo de aquellos comienzos, ¿no? En el año 2000 ha llovido bastante.
Sí.
Y hablando de cómo se forma el grupo, ¿qué intención teníais en aquel momento? ¿Qué estilo practicabais entonces?
Jo, pues en aquel entonces la verdad es que fue un poco, como me imagino que es un poco como todas las bandas, ¿no? Todo el mundo empieza para un hobby porque te gusta la música y tal. Y en aquel entonces, pues mi primo, que tocaba la batería, pues lo típico, oye, que si hacemos tal, tocamos esto, vamos a pasarlo bien, tal y cual. Y empezamos, pues eso, pues a hacer cositas en su casa, en el ático. Y tal, que hay que agradecer a toda su familia lo que nos ha aguantado de meter ruido allí. Pero eso era por hobby. Y pues empezamos haciendo en aquella época pues alguna versión de Deftones, de Incubus, todo este tema. Pues pegaba más el nu metal y tal. Y así fue como empezamos, pero con la única intención de ser un hobby. Y la verdad es que, por ejemplo, llevamos más de 10 años, pero claro, igual es como mucha gente que... Ha pasado 10 años o más, pero realmente, pues lo típico, un mes ensayo, tres no, o sea, con poca formalidad. Y se te van pasando los años y realmente no has hecho nada. Entonces yo creo que, hombre, está claro que sin toda esa gente que ha estado antes que nosotros no seríamos nada, ni lo que somos ahora, y es de agradecer totalmente, pero yo creo que realmente Sailor Room, como se concibe ahora, pues probablemente sea desde la entrada de David, ¿no? Que era 4 o 5 años...
Sí, 4 años, así más o menos.
Por ahí. Yo creo que ya es como cuando realmente, después de tanto tiempo, hemos conseguido una banda que esté conjuntada, que mire todo el mundo en la misma dirección y que apostemos por hacerlo bien, por luchar por esto y por trabajar. ¿No? Y sin desmerecer en absoluto a nadie los que han estado antes, tanto Edorta como Paz, que es el primo de Oscar, que es el primo de él, que antes estuvo como bajista. Sin desmerecer a nadie, pero realmente cuando hemos conseguido tener una unidad, decir que todos vamos en el mismo barco, que todo el mundo está conectado, que esto nos gusta a todos y vamos a trabajar más a menudo y mejor, es a partir de 5 años para aquí. Uh-huh. O sea, y eso al final acabó en grabar este disco, que bueno, desde nuestro punto de vista ya está un poco obsoleto, la verdad, porque al final la grabación se demoró mucho, hubo pues eso, típicas historias personales que hacen que luego voy y tal, no sé qué, se alargó, y al final luego hemos tardado mucho tiempo en sacarlo, y realmente, pues hombre, sí hay muchos temas que tocamos ahora y los tocamos en directo, pero está un poquito obsoleto ya, pero bueno, es la esencia, lo que somos nosotros, o sea, es lo que, con esto tienes referencia absoluta de lo que hacemos.
Fue como el comienzo, de cuando empezamos la nueva formación a funcionar un poco, pues está plasmado en el CD. De ahí en adelante ahora ya hemos evolucionado un poco más en temas y vamos a cambiando ya un poquito de dirección y cogiendo un poco más de personalidad también.
Sí, porque en este disco, por ejemplo, hay temas que están hechos con mi primo de batería, con el otro bajista. Entonces, claro, hay temas que ellos, como quien dice, se los han aprendido, sí, y les han dado su toque. Pero ya de un tiempo a esta parte los temas son propios de lo que te he dicho, de la banda en conjunto, como sí. O sea, son temas creados por los cuatro.
Sí.
Eso es diferente, se nota otra frescura, cada gente... aporta una cosa diferente. No es como cuando tú te aprendes un tema y lo tocas, que como cuando tú lo creas y lo sientes. Entonces, ahí sí se nota la diferencia, los temas antiguos y nuevos.
Había un disco previo a este, ¿no?
Sí, era una maqueta. Bueno, al final esto lo enfocamos en principio como disco, no llega a ser disco realmente, porque, pues sí, la verdad es que digo una cosa, lo hicimos en Magic Box Música, en Munguía, y la verdad es que muy bien con James y perfecto. La verdad es que para el poco tiempo que invertimos en hacerlo, porque realmente metimos muy poco tiempo y pagas la novatada de no sabes cómo hacer bien las cosas, la novatada de no ir el tiempo suficiente a la producción para escuchar todo. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Que se puede mejorar, está clarísimo que se puede mejorar, pero con el resultado estamos contentos. Y eso, sí hubo una especie de EP de cuatro temas en el, pues sí, puede ser, como has dicho, el 2007, no me acuerdo
sí,
bien.
Sí,
sí, y lo grabamos en un pequeño estudio que tenía Manu Villasante en Guernica. En, pues lo típico, en dos tardes. Y bueno, fue un poco el empezar a decir, venga, vamos a grabar cosas, vamos a dar un pasito más, ¿no? Decir, bueno, es lo que te he dicho antes, es un hobby, pero vamos a ir apostando fuerte. Y eso fue el primer paso, y este disco pues fue el segundo, decir, venga, hay que hacer las cosas, hay que tener los temas grabados. Y es un poco eso, es también dejar lo que estaba hecho,
sí, dejarlo plasmado
antes de la nueva formación, dejarlo plasmado, ¿no?
Yo lo calificaría de disco totalmente. Tiene una presentación, o sea, por ejemplo, no es un disco como tú dices completo igual, ¿no? Pero la presentación es de disco. Sonido,
sí, sí.
Sonido es de disco.
Totalmente.
Sí. Nosotros, y el número de temas, alguno irá 8 temas hoy en día, como que no son tantos, ¿no? Estamos habituados ya a trabajos muy largos, pero 8 temas es lo que han tenido muchas veces los discos.
Sí, sí. Aparte que eso, preferimos, hombre, o hacer 8 temas bien, por decirlo de alguna manera, bien hecho, y que el disco no se haga largo y pesado. O sea, prefiero hacer algo con 8 temas y que deje ganas de más, que hacer algo de 13 que digas, bueno, pues igual me sobran 3, que te pasa a veces con muchos discos, ¿no? Pero bueno,
como decimos, la selección de temas también pusimos un poco, pues una variación también de tema a tema, que no sean tampoco tan parecidos entre ellos. Pues elegimos 8 y yo creo que funciona así mejor.
Sí, yo creo que el tema de que la opinión de que digas, pues no es disco es porque realmente te falta esa redondez, ¿no? Que tiene un disco pues igual mejor hecho, pero desde el punto de vista como músico. O sea, en plan, no por tema de estudio y de medios, sino decir, pues no haber sido tan novato, o haberte lo currado más, o haber ido con las ideas más claras, o realmente haber ido sonar así, que era algo que tampoco hicimos. En plan, hoy quiero sonar así, o quiero sonar de esta manera, o esta es la referencia que tengo. Fue un poco, pues eso, la novatada, pero estamos muy contentos.
Sí, salimos del estudio, salimos ya con un sonido ya más o menos ya definido, cómo queríamos sonar, y de ahí ya aprendimos algo. Se sacó algo en común, vamos.
Pues los temas tienen, por lo tanto, son creados en diferentes momentos, ¿no? Como
sí,
lo
sí,
dicho.
Sí.
¿Qué diferencia de tiempo puede haber entre el que más tiempo ya teníais compuesto y el que menos?
¿Diferencia de?
De tiempo. O sea, ¿cuánto hace, por ejemplo, eso es?
Pues que hay temas de, yo qué sé, que serán de hace, pues 10 años puede ser.
O sea, dibujando círculos.
Dibujando círculos, por ejemplo, es de, pues de esa época, de hace 10 años, por ejemplo. Y 115, pues igual tiene también 5, 6, 7 años.
Algo se ha modificado, sí. Pero lo que son las letras y la base rítmica y todo eso es la misma. Algo sí se ha cambiado, claro, porque nosotros hemos aportado algo también a los nuevos temas y bueno.
Claro, y que hay que hacerlo para tener un trabajo de una banda. Sí. Puede haber muchas influencias, pero todo tiene que acabar sonando a vosotros, ¿no?
Sí.
A lo que queréis proponer, que, claro, que sea un poco homogéneo, ¿no? En cierta manera, que resulte coherente, ¿no? Supongo que para eso habrá habido que trabajar, porque a pesar de que tengáis una misma idea de lo que queréis hacer, 10 años para una banda son muchos años y siempre puede haber cambios, ¿no?
Sí, sí se nota, los cambios y eso también, eso, pues que al final, cuando ya, es lo que te he dicho antes, cuando ya vas conjuntado realmente, pues lo que dice él, cada uno aporta.
Sí, los temas no son, o sea, la maqueta que se grabó en el 2007, los temas que están grabados son, algunos sale ahí incluso, o sea, el de Dibujando Círculos también.
Sí, hay temas.
Y se pueden ver las diferencias que hay de uno a otro, o sea, yo creo que cada uno, Chema y yo, por nuestra parte hemos modificado algo en las canciones, los temas, hemos puesto nuestro punto personal.
Sí, entonces, va más sólidos, va más redondos, o sea, y se nota. Y por ejemplo ahora los temas nuevos o más modernos que estamos haciendo, sí se nota. La gente que escucha y dice, se nota lo que es lo nuevo.
Que vienen igual, son temas que vienen desde muy atrás, pero claro, lo hemos cambiado de alguna manera para que no sean, para aportar algo de nuestro.
El cambio de denominación del grupo, pasar de Blitz a Sailor Run, ¿fue simplemente porque os gustaba más o...?
Sí, porque es que el tema fue que lo que es realmente Blitz, eso sí que fue lo que es un hobby. Creo que tocamos 2 o 3 conciertos y estaba otro chico de guitarrista, Gabri, un amigo mío. Y al final fue eso, pues como realmente cambió un poco todo y es cuando igual apostamos, venga, pues vamos a tomarnos un poco más en serio, pues vamos a intentar darle caño, hacer algo. Pues surgió la idea de cambiar de nombre y tal, y realmente pues fue curioso porque, pues lo típico, buscar un nombre a veces, hay veces que es súper fácil y hay veces que cuesta mucho más. Y dándole vueltas, y claro, en aquel entonces hacíamos versiones, cantábamos algunos temas en inglés y tal, ¿no? Entonces, claro, estábamos en el local de ensayo, que realmente era el ático de la casa de mi primo, Y pues se nos ocurrió, pues oye, pues una habitación sellada, como algo, era nuestro sitio, ¿no? Y lo traducimos y quedó en Salir Room. De ahí vino la historia.
Lo más difícil a lo largo de estos años ha sido mantener una formación, porque he visto que ha habido muchos cambios, ¿no?
Pues si te soy sincero, no, porque hemos tenido mucha suerte. Porque desde el primer momento que nos faltó el bajista, el primer bajista que teníamos, Íñigo, pues nada, hablando, al final conoces mucha gente y tal, y coincidimos con Óscar, su primo, y aquel se apuntó a bombardeo. Ya, sí, se apuntó a Óscar, es la pera. Y se animó y pues hicimos un par de bolos con él, creo. Y luego pues empezó Edorta, mi primo, el batería, con problemas de oído bastante potentes, y dijo, mira, tío, lo siento mogollón, pero tuvo que dejar. Sí. Y nada, en muy poco tiempo le comentamos a Chema, y encantado. Es que hemos tenido suerte de eso, de que hemos encontrado un relevo muy pronto, que es difícil, o sea, y encima con gente que tiene un nivel a la hora de tocar y que aparte le gusta lo que hacemos, porque es que a veces es eso. O sea, el hecho de que tú estés tocando una banda y realmente tocas algo que te gusta es muy importante, porque eso se nota, porque está claro que cada uno tenemos un estilo, pero te tiene que gustar lo que haces, y en eso hemos tenido mucha suerte. Yo creo que lo más difícil al final es el seguir adelante, porque cuando tienes 20 añitos y empiezas, pues es tu hobby, es toda tu vida, y le metes un montón de horas y no tienes preocupaciones ni responsabilidades. Eso, pero ya es. Con la edad que tenemos, coincidir trabajos, sí, mujer, casa, es más complicado. Yo creo que eso es lo complicado a cierta edad, de mantener un grupo amateur adelante. Uh-huh.
Que al final sigue siendo un hobby, porque claro, cuando hablas de pasar de hobby, para que la gente lo entienda, igual dice, bueno, estos que son profesionales.
No, no, para nada.
Ya planteártelo igual un poco más serio.
Claro, eso es. El tema está en cuando te lo estás tomando, pues bueno, que tire para adelante como sea. Cuando tengo un rato libre, pues voy a ensayar. Y otro tema ya es decir, bueno, esto tiene que tener una continuidad y nos lo vamos a tomar de tal manera que hay que sacar el hueco que sea necesario para que el grupo pueda tener una seriedad, ¿no? Más o menos ese es el cambio, ¿no?
Sí,
eso es,
desde el punto de vista más que ser, claro, pero ya con una cierta seriedad para poder darle continuidad al proyecto que llevamos a cabo, y yo creo que estamos aportando cada uno de nosotros pues algo importante para salir adelante en esto, que al final sí. Por el tiempo que llevamos, yo creo que está dando sus
sí.
frutos.
Ya va siendo hora, porque muchas veces piensas, joder, queremos hacer cosas y se va pasando el arroz, y al final dices, bueno, pues coges una disciplina de ensayar 2-3 veces por semana, de tener que sacrificar a veces trabajo por ir a hacer un bolo, o sea, que al final lo estás deseando. Pero es eso, me refiero a que ya te lo tomas con una seriedad, decir, bueno,
sí, que no es una carga tampoco, eso, el tener que ensayar, tiempo. No es que se vea, o sea, que la gente que transmite eso también, o sea, que no es para nosotros,
pero estás, no es una carga. Lo estás disfrutando, pero también es un sacrificio,
sí.
Porque...
Sí, sí, está claro, pero es un sacrificio tal, que merece la pena, a nosotros sí. merece la pena, porque sí. al final...
Nos aporta, personalmente también nos aporta bastante, porque claro, sí. tenemos una amistad en común también, que viene ya desde hace tiempo sí. ya y...
Y el buen rato que te pasas en el ensayo y... Y no sé, o sea, y cualquier persona, perdón, que se sube en el escenario sabe lo que es. O sea, y lo que te llena hacer un boli con la sensación que te bajas, ha salido mejor, ha salido peor, pero es muy gratificante.
La satisfacción personal.
Sí, sí. Por supuesto.
Es algo todo. Que te olvidamos, porque hay veces que la gente te dice, bueno, es que estoy perdiendo el tiempo en esto, pero no es así, estás
es
invirtiendo
que es común,
el tiempo.
Común a todos, al grupo y común también personalmente.
Sí, está claro, que la gente te baja y te diga, joder, tío, pues me ha gustado, joder, me habéis sorprendido, tal. Para uno es un orgullo. Que lo haces para ti, ¿no? La música es para ti y que haces lo que te gusta, pero está claro que quieres que... presentar al público y que a la gente le guste. Sí. Entonces la satisfacción es increíble.
Y luego todo eso se refleja al final en el sentimiento que transmite la banda, ¿eh? Porque tanto en el estudio, en lo que se recoge, como en lo que se ve en el escenario. ¿Cuántas veces escuchas ya grupos que llevan consolidados 20 años y te das cuenta que en los primeros discos había algo especial, que claro. muchas veces en cuanto a calidad igual eran peor?
La chispa esa.
Que eso es, ahí, sí, igual eran peor, pero sin embargo te llegaba algo más que con los nuevos trabajos, que igual han aprendido a tocar mejor, lo que tú quieras, pero son gente que en cierta manera, y igual inconscientemente, se han podido acomodar, ¿no? Pasa muchas veces.
Es sí. que tiene que ser muy difícil mantener algo así, ¿eh? Yo siempre me he planteado, no es nuestro caso, ¿no? Pero yo siempre me he planteado, una banda grande que dé muchos conciertos, o sea, gente que se tira verano entero girando, tiene que ser muy difícil mantener una ilusión y una motivación, de subirte cada dos días a un escenario a tocar lo mismo, o sea, con pocas horas de sueño, con muchos kilómetros de viaje. Para mí eso es muy difícil de mantener. Hombre, ojalá tuviésemos nosotros la oportunidad de probarlo y decir, oye, pues mira, lo he probado y estoy hasta las narices. Pero yo lo veo... Tiene que ser algo difícil de mantener, ¿eh?
Sería cuando un músico se da cuenta de verdad si quiere ser músico o no, porque esto es algo vocacional, pero hay mucha gente que, claro, dice yo soy músico, se considera músico. Yo no le voy a decir a nadie quién se tiene que considerar o no, pero resulta que igual en el momento que hay que apostar por algo, el hacerse kilómetros, el estar fuera de casa durante cierto tiempo, durmiendo donde se pueda. Muchas veces, incluso aunque las cosas no salgan bien, conciertos que se caen en algún sitio, que estos son los comienzos de la banda, en algún sitio ahí es cuando realmente hay que decir apuesto o no ahí apuesto. ¿No? Y hay muchas bandas que cuando llega ese momento es cuando muchas veces se rompen por el hecho de que se dan cuenta de que fácil no es en ningún sentido.
No, está claro, y además veníamos comentando eso también ayer, comentando entre nosotros y hoy, que encima en el momento actual que se vive, por ejemplo a la hora de hacer un bolo, montar un bolo, claro, es como yo que sé, tienes la oportunidad de bajarte a Madrid, a Murcia, a Barcelona, lo que sea, ¿no? Y dices, vale, pues estás deseando salir de aquí y hacer cosas fuera y que te conozca más gente. Pero claro, tal y como está el tema, dices, vale, ¿cuánta pasta voy a palmar? Entonces, claro, el que una persona esté dispuesta a hacer un sacrificio, tanto de tiempo como de dinero, por ir a tocar fuera, por la recompensa emocional que eso te da y la recompensa personal y por abrir también un poco el mercado, por decirlo así, es importante. Y esas cosas también es un sacrificio. O sea, al final, bueno, tú también lo sabes bien, al final vas a muchos bolos, ves cómo está el tema, ves la gente que va. El tema está muy difícil y muchas veces el sacrificio aparte es económico también. O sea, y que mucha gente piensa que es que tocar es súper guapo, te subes allí y te lo pasas bien. Hay mucho trabajo detrás, muchas horas, mucho dinero invertido en equipo, instrumentos. E igual a ti ese bolo que tú estás viendo tranquilamente, que te parece, guau, ha estado de puta madre, igual a ti te ha salido una pasta, igual has palmado mucha pasta en ese bolo, pero te compensa. O sea, al final dices, bueno, es que estoy en esto para disfrutar y hay que luchar por seguir adelante.
Y muchas veces, claro, la gente no ve, a veces hay gente que te dice, es que cobran por tocar 2 horas. Hombre, algunos igual sí, llegan, se suben al escenario, lo han probado el equipo, lo han hecho todo, pero las bandas que van a tocar por ahí y que se merecen realmente cobrar y vivir de ellos si se puede, no son 2 horas o 1 hora de estar en el escenario. Desde que sales de casa, el viaje, montar, desmontar, porque no estamos normalmente no estamos ante bandas que puedan permitirse tener unos pipas que les ayuden y les prueban todo, ¿no? Para que gente, yo sobre todo lo digo desde aquí, lo vengo defendiendo desde aquí, para que la gente sepa el esfuerzo que hay detrás de la música y lo que es trabajar en la música, que muchas veces tienen una idea muy equivocada y dicen, ¿qué morro tiene esta gente? Quiere vivir de lo que le gusta. Lo cual me parece totalmente normal. Pero vivir de lo que te gusta, en el caso que la gente que llega, también requiere un esfuerzo bastante importante.
Sí, claro. Es un trabajo.
Sí, requiere su esfuerzo también, claro.
Sí. Bueno, si os parece, vamos a poner algo más del disco y luego seguimos profundizando en él. Yo he empezado con Desigualdad. Un tema que me encanta la letra, sobre todo porque veo mucha consciencia y me gusta la gente que se da cuenta de las cosas, ¿no? Me gusta lo que cuenta, ¿no? Hablando un poco de ese texto, porque como digo, es un tema pues sobre todo plagado de consciencia, ¿no? De lo que está ocurriendo y de lo que hay en este planeta.
Sí, igual es un poco el tema, por decirlo de alguna manera, igual es el más impersonal, por decirlo así, ¿no? En el sentido de que pues las letras al final siempre van sobre experiencias propias o de gente allegada a ti o cosas muy reales, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a la hora de cantar, las letras son mías, ¿no? Entonces, a la hora de cantar, yo necesito cantar algo que realmente sienta, porque al final es lo que realmente transmites, ¿no? Y entonces, esta quizás es la letra más impersonal y es un tema bastante antiguo. Pero sí, o sea, fue un tema pues más social, por decirlo así, ¿no? Porque muchas veces, pues aunque suene tópico, pues siempre miramos para otro lado, hacia ciertas cosas. Y hay cosas que pasan muy cerca tuyo, o incluso que llega un momento que te pasan a ti.
Sí, claro.
Y entonces, como es lo típico, ha pasado lejos, o ha pasado al vecino, y es como, vos giras la cara y a lo tuyo, ¿no? Porque desgraciadamente funcionamos así. Pero, y fue un poco eso, pues un tema que, como todos, surgen de manera supernatural. O sea, todo el tema musical y de letras en este grupo funciona muy, claro, muy espontáneo, ¿sabes? Y al final, pues eso, se surgió sobre la marcha y luego la letra fue teniendo una coherencia y tal, y pues quedó así, estamos a gusto.
A mí me gusta mucho esa temática, ya te digo. Bueno, ¿y qué ponemos? El que me digáis vosotros.
Yo pondría 115.
Pues 115, a ver si acertamos bien con el... Luego hablamos un poco del orden de los temas, yo creo que...
Sí, aparte 115, perdona, es un tema, por ejemplo, para mí personalmente y para mi hermano, me imagino que también es un tema muy especial, porque al final está dedicado a nuestra madre, que falleció hace unos cuantos años, y es un tema con mucho sentimiento, e incluso en grabación se nota, o sea, se nota la diferencia de... Y es algo que surgió, o sea, sin planear nada, o sea, tú lo grabas y se nota el sentimiento de la canción. Es un tema especial que a nosotros nos gusta mucho, es un poco más tranquilo.
¿Y por qué el título 115?
Pues es 115 grados y es como tú cuando pides a alguien, pues no sé, lo típico, o es como, no sé, cuando te acuerdas miras al cielo, ¿no? Y es como, mira al cielo la dirección que quieras, que en 115 grados estará, en un ángulo de 115 grados miras donde vives estará. Y viene un poco de ahí.
Pues no me lo sabía yo eso, de los 115 grados.
Pues mira, lo que hace el chaval es que en los ensayos es cuando él improvisa y saca las letras a los ensayos. Que no es una cosa de que
sí,
va a casa y se
una,
lo...
una forma de trabajar un poco peculiar.
Es como un Bercholari que coge y se lo hace todo seguido.
Sí, luego lo vamos arreglando para que tenga coherencia y la verdad es que hasta a día de hoy nos funciona.
Otra mucha vez, capacidad.
Si cuando tengas 30 componer. Temas, pues probablemente no te funcione y tengas que pararte a pensar para no repetir cosas. Pero bueno, a día de hoy nos funciona y estamos a gusto.
Bueno, sí, pues vamos con ese 115 grados. Hemos escuchado este 115 grados, los temas que se incluyen La libertad de los sueños, la nueva obra de Sailor Room que estamos presentando hoy aquí en La mirada negra. Ya teníamos una letra pues más personal, como bien habéis dicho, y es un estilo de música este, ¿no? Sobre todo que tiene fama de eso, ¿no? De meterse mucho más en aspectos como muy personales, sentimentales. Lo digo por la forma de hacer las canciones, ¿no?
Sí, es que es lo que he comentado un poco antes. que al final intentas, yo por lo menos necesito sentir realmente lo que siento. Entonces al final es mucho más, no es, no por ser más fácil, sino es más coherente y más sincero, o sea, hablar sobre algo que realmente conoces y sientes. Uh-huh. Entonces claro, al final si vas por ese lado, al final tienes que hacer letras personales. O sea, de saber exactamente lo que hablas o el sentimiento que estás intentando transmitir al haberlo vivido, o que lo ha vivido gente cercana a ti, o en algunos casos, pues cosas que son evidentes que ves a tu alrededor.
Y además este tipo de música también, con melodía, con potencia, ¿no? Porque no deja de ser rock y metal también, ¿no? Son las influencias que tenéis en la, sí, música. Sí. Pero también hay un tema que, como decíamos fuera de micro, es un poco el tema estrella, ¿no? Que es las canciones de amor, sobre todo desamor,
sí,
en este tipo de música, como que está muy presente, ¿no? ¿Os ocurre a vosotros también?
Pues sí, algún tema hay, pero más que desamor desde el punto de vista de que ay, qué malito estoy, cómo sufro, cómo te quiero, cómo te echo de menos. Es más, pues el tema de un punto de rabia y odio hacia ciertas cosas que te pasan y que no entiendes. Pero al final el fondo, en mi caso por lo menos, siempre es el mismo. O sea, se plantea un problema, por llamarlo así, o una situación desagradable, pero al final el fin de la canción es en plan, todo se supera y de todo se sale. O sea, el mensaje al final es positivo.
Sí, es positivo. Yo creo
que hay gente que dice, es que las letras son un poco así y tal, y dices, el mensaje es positivo. Escúchalo bien, escucha la letra, el mensaje es positivo. Uh-huh. O sea, pero sí hay algún tema, porque yo creo que, y igual no el amor en sí, pero el tema... Al final la música es sentimiento y hay que reconocer que lo pintes de una manera o de otra, el tema del amor o un sentimiento de querer a una persona o una cosa está presente en casi toda la música.
Bueno, os habéis dicho cómo componéis las letras un poco, que salen ahí por inspiración en el momento,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Y la música? Porque claro, hacerlo de esa manera, yo no sé si te salen... Simplemente te empiezas a imaginar y con cuatro acordes lo vas sacando, o si un poco la propia... letra ya va influyendo lo que va a ser luego la música de la canción.
Es que la música también parte de la base de, pues, de que igual yo saco un ritmo, Mikel saca otro, al final pues se va mejorando, se va trabajando y lleva más tiempo que la letra igual, ¿no? Uh-huh. Pero es una cosa que al final que también que lo debatimos entre nosotros, es una cosa personal de un guitarrista o un bajista, el batería, todos aportamos algo.
Sí, pero
sale... Y se lleva más tiempo también, sí, que componer la letra, digo yo, porque al final siempre le damos un toque y otro, yeah, y otro y otro, y en cada ensayo siempre modificamos la canción.
Sí, pero al final sale un poco así, ¿eh? Sale en plan, no, pues alguien va improvisando un riff y tal, pues eso me mola y tal, y vamos a meterle este ritmo, no sé qué, y vamos a meterle esto, y la verdad es que los temas salen así.
Salen así.
O sea, nos ha pasado en algún ensayo, yo qué sé, que ha venido alguien a ver el ensayo, no sé qué, y está tocando pues tu repertorio normal de ensayo, ¿no? Y de repente pues empieza a hacer un rollo, improvisar, sí, un rollo, jam, pum, pum, no sé qué, te haces un tema... Pues ahí súper improvisado totalmente, o sea, y cantado en Aguachi Free en inglés. Y acabas el tema y te dice la peña, guau, tío, qué guapo el tema. Y es en plan, lo acabamos de hacer. O sea, es improvisado. ¿Y qué me dices? O sea, y luego probablemente no seas capaz de volver a repetir. Pero sí, pero funciona un poco así, ¿sabes? Y hombre, está claro que luego, de lo que la primera idea que surge improvisando cosas, pues luego lo típico, lo vas estructurando, lo vas mejorando, esto aquí no pega, o esto igual lo repetimos aquí, o el estribí este no va aquí. Pero la verdad es que no somos, y yo, no sé, yo siempre estoy pensando que algún día habrá que cambiar un poco el sistema en el buen sentido, ¿sabes? Pero no somos de los de me lo curro en casa, oye, mira, he traído esto, he preparado esto, ah, me mola, vamos a aplicarle esto, no somos así.
Hasta que no estamos todos reunidos y...
No somos así, y yo creo que nos convendría hasta cierto punto, porque esta forma de trabajar, a ver, mola porque es súper fresca, ¿sabes? Sí. Y lo que sale es súper fresco y súper natural.
Cada vez nos cuesta más también para quedar, eso, para ensayar, para... Igual tengo una idea, pues si no la grabas de antemano... Y no la plasmas en el ensayo, pues al final se te olvida. Y
sí, es una
estás
forma,
perdiendo un poco de oportunidad.
Es una forma de trabajar que ganas sentimiento, veracidad y pureza del sonido,
sí,
en el,
sí,
momento,
sí,
pero que yo creo que es una forma de trabajar que a veces retrasa mucho el trabajo.
Uh-huh. El, o sea, resultado, porque, final, porque si tú lo vas al tema... ensayo y lo trabajas en el ensayo, el resultado final para mí es mejor.
Claro.
Que si lo,
claro,
llevas de casa en frío. Pero...
Y luego también hay que decir que, hablando de precisamente de la parte instrumental, hay una riqueza de matices que otras bandas no tienen, porque cuando hablamos de una banda con voz melódica actualmente, pues muchas veces ahí sí, hay riffs de guitarra que sostienen la composición, pero muchas veces se me hace todo como excesivamente, no sé cómo decirlo, conciso, ¿no? Como que se elimina un montón, con lo que a mí me gusta el rock clásico y el heavy metal clásico, sí, ¿no? Y parece que se elimina todo ese tipo de detalles, de guitarras, estructuras que puedan tener ciertos momentos, no ya para hacer algo enrevesado y progresivo, pero sí, que tenga sus variantes y que tenga su capacidad de sorprender en algún momento. Yo creo que vosotros, en ese sentido, sí que hay que decir que esa base instrumental tiene esa riqueza, que a muchos grupos en este estilo de metal melódico moderno, por denominarlo de alguna manera, le falta, ¿no?
Puede ser, yo...
Hombre, es... también es que tenemos un guitarra solo también, y claro, todo viene de, claro, de que tienes que hacer los arreglos. Se supone en el estudio sí los puedes hacer, claro, pero en un ensayo tienes un guitarra, metes una base rítmica y para el tema de los detalles das otro guitarra, ¿no? Entonces al final lo que hacemos es simplificarlo, yo creo, un poco y bueno, pues darle un toque personal con la guitarra, con el bajo, tal, sí. Pero ya no salirnos de esa línea.
Al final es un tema súper personal, ¿eh? Por ejemplo, del tema de guitarra en sí, o sea, por ejemplo, mi hermano, o sea, es evidente y todos lo sabemos, y el primero de que no es un guitarra solista, o sea, no es un guitarra de hacer solos, pero es un guitarra, mi opinión personal, es un guitarra rítmico buenísimo, y el tema de utilizar efectos, pedales, delays, o sea, eso siempre le ha gustado y siempre se le ha dado muy bien. Entonces es un guitarra que es capaz de crear, o sea, rítmicas y una atmósfera muy peculiar en muchos momentos, y a eso le añades, por ejemplo, la riqueza de...
Yo creo que es la seña que tenemos,
sí,
que tiene,
sí,
Miguel, ¿no? Que
sí,
le da mucha rítmica, pero también como usa mucho parte de efectos de lights y tal, pues
sí,
como que hace una especie de...
Sí,
ahí está, esos detalles que yo comento.
Es sí. La historia, que luego es gracioso porque, claro, muchas veces dicen, oh, Miquel, tal, es que estás como súper estático en el bol y tal, y dice, tío, o sea, soy en guitarra solo y tengo que estar a 1000 pedales.
Hace falta 5
o sea,
pies para eso.
Eso es, tampoco puedes estar pegándome vueltas por el escenario, ¿no? Que a veces eso, dices, joder, un poco más de actitud y tal, pero también es comprensible, o sea, al final es un guitarra solo, lo que sí, dice él.
El
o
que
sea,
es guitarrista lo tiene que entender.
Queremos que con un solo guitarra pues se hace todo, ¿no? En plan, pues la rítmica, los efectos, el delay y tal, y claro, pues entonces el tío tiene curro, entonces tampoco puede estar de un lado para otro.
Sí, claro, es que en un estudio se puede hacer maravillas, pero
claro,
en directo, claro,
claro, pero nosotros queremos, pues, nos gusta hacer cosas en estudio que las puedes llevar al directo.
Eso es. Ahí, o sea, está la y claro, pues, en ello, yo creo.
Y a eso le unes pues que luego pues Chema pues tiene mucho bagaje musical, batería, y es muy rápido, tiene mucho golpe, que a veces hay que decir, Chema, tío, o sea, ahora algunos menos, ¿sabes? Pero tío, es muy versátil, es muy fácil.
Está bien, sí,
y en cuanto mete una base rítmica, por ejemplo, David al bajo, o sea, es como se pega seguido, pum, y ya es una base súper sólida. Entonces eso, al final surge todo de forma natural, pero no es en plan, no, es que aquí mete tal, vamos a hacer esto, lo que has dicho tú, rebuscado aquí un efecto, no sé qué, no, sale natural. Y la verdad es que nosotros
no
somos
si ideas sí salen, claro, pero estás limitado por eso.
Sí,
también, ¿no?
Sí.
Sí. No, que sí salen ideas de igual, aquí vendría bien un arreglo y tal, pero claro, ¿cómo lo plasmas todo con una guitarra? Es que en un estudio eso se puede hacer, pero luego si lo quieres tocar en directo es cuando, hostia, tenemos que hacerlo
¿Y alguna vez os habéis planteado el tener una segunda guitarra? Porque
sí,
con lo que me estáis diciendo,
para unos arreglos sí, pero yo creo que no haría falta, ¿eh? Porque estamos contentos con la formación y no merecería.
Es que la estrés, a ver,
es que al final nos hemos adaptado a simplificarlo todo mucho más y ser más directos en ese sentido.
Está claro que hay partes que dices, joder, o sea, aquí una segunda guitarra o un apoyo o en momentos igual más cañeros un poco más de muro sonoro, ¿no? Pues vendría bien, pero claro, nunca lo hemos presentado a hablarlo en serio, necesitamos otra guitarra.
No, pero sí
hay veces que dices, vale, vendría bien, pero claro, volvemos un poco a lo que hemos estado hablando antes, ¿no? De lo que es una banda y tal. Claro, meter a una persona con la cual te lleves bien, con la cual se involucre como estamos todos, o sea, que haya el mismo buen rollo y conexión entre todo el grupo, a veces es complicado. Y dices, bueno, ¿hasta qué punto me merece la pena arriesgar eso por meter una segunda guitarra? O sea, no es una idea que se deseche, ¿no? Nunca lo voy
claro,
a hacer.
No,
pero es como,
atrás,
no sé hasta qué punto a día de hoy convendría eso en un grupo como nosotros.
Sí.
O sea, entonces yo creo que por eso nunca nos hemos planteado.
Es que como
serio,
que nos hemos adaptado a ello ya. Ya
sí,
hemos mucho tiempo
sí,
así ya.
Está claro que
de esa manera.
Está
y
claro que habría momentos que sí
vendría
bien.
El resultado,
bien.
Sí,
está
estamos
claro,
contentos con ello y.
Pero bueno, o sea, estamos contentos con el resultado y lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, de momento no. Que llegado el día puede ser, ¿no? Que
sí, o no solo una guitarra, unos teclados, o tampoco
sí,
hay que abrirse un poco a todo.
Aprende
lo que tenemos disponible.
Tú la guitarra.
También.
Sí, sí,
pero no hay que limitarse
punto,
tampoco a otra guitarra,
sí,
pues unos
al
teclados.
Final son,
o
es poner sí, la balanza.
Al final es qué es lo que queremos
esto,
hacer, o sea, qué es lo que sale de nuestras manos. Pues queremos esto y sonar así. Pues,
es
con
complicado,
lo que tenemos y nuestros recursos lo hacemos sí, bien para nosotros, o sea, para nuestro.
Es complicado encontrar gente que
nuestra opinión,
con la que
es lo
te
que
lleves como el buen rollo que tenemos nosotros. Y entonces, como me merece la pena, igual dices, vale, sonamos mejor con otra guitarra en no sé qué, en no sé cuántos. Y dices, ya, pero ya no es el mismo feeling o buen rollo.
Uh-huh.
Entonces, igual no te compensa.
Claro, eso es cuestión de.
Hombre, es cuestión de probar, pero.
Y como vosotros os sintáis más cómodos siempre.
Eso sí, claro, es, eso es.
Lo que una banda siempre tiene que hacer, yo siempre digo que hablando de la libertad de los sueños, ¿no? Que es el título del disco, yo creo que lo mejor, no solamente para una banda, bueno, en otros aspectos en la vida también, lo mejor que se puede tener es libertad para hacer lo
sí,
que uno quiere, porque es cuando de verdad sale lo que merece la pena, cuando nadie te condiciona, cuando no te planteas tanto qué es lo que pensarán de ti o qué es lo que tienes que hacer, o simplemente que hay alguien detrás dirigiéndote, ¿no? La libertad es en la música un aspecto fundamental.
Y aparte de eso, ahora que hemos dicho que estamos, pues eso, en una fase ya que vamos unos añitos trabajando bien, consolidados, más o menos redondos ya, ahora, o sea, meter otro miembro, o sea, volver como a cambiar un poco eso, no creo que fuese conveniente. O sea, otra cosa es que digas, bueno, aquí uno sabes que ya estás súper sólido o tal, y dices, bueno, ahora sí, sí estamos preparados, o es más fácil meter otra persona o para otra manera. Pero ahora que ya nos estamos un poco afianzando en plan nuestro sonido, compenetrados, redondos, sí, a gusto, un cambio de ese tipo ahora no creo que nos vendría bien.
Estamos contentos con el resultado, sí, cómo está saliendo todo. Y
hablando del título, La libertad de los sueños, ¿a qué hacéis referencia con ello?
Pues sinceramente es bastante literal. O sea, creo que es, pues eso, la libertad que tenemos cada persona de luchar por tus sueños, ¿no? O sea, al nivel que sean. Sean sueños a nivel personal, laboral, de la vida en general. O sea, que es, sí, esa, la libertad de la imaginación o la libertad de tener una ilusión es algo que nadie te puede quitar. Entonces es un poco eso. Pues al final es como, para nosotros hacer la música y plasmarlo en un disco es también como un sueño, ¿no? Y es la libertad de poder hacerlo, la libertad de poder tenerlo.
Viene desde atrás también el tema, sí, de claro, pues es un sueño que pues eso, pues venimos desde atrás trabajando en ello y lo hemos plasmado en la portada por ese motivo también. De ahí también el águila o el fénix de ello.
Sí, es un poco eso.
Que pues, es como que el resurgir, sí, del grupo así como banda.
Es el, eso, la portada es enfoque, el águila y la llave, pues eso, es un poco la libertad de que te da el volar, ¿no? El volar es ser libre y pues eso, la llave, cada uno tiene la llave personal de sus sueños. Y al final pues es un poquito eso, es bastante literal.
Las influencias vuestras, habéis dicho que cada uno tiene sus propias influencias, ¿no?
Sí.
¿Hay mucha diferencia entre lo que le puede gustar a uno y lo que le puede gustar a otro en el grupo?
Sí, dentro de estilos yo creo que sí.
Sí, mucha, mucha. Pero luego,
por ejemplo, ¿de qué extremo a qué extremo podemos pasar?
Pues no sé, por ejemplo, Chema. A ver, Chema es yo creo que es un poco como por nosotros. Es que es muy abierto.
En realidad, los cuatro, yo creo que escuchamos de todo.
Igual mi hermano es el que menos escucha. Mi hermano es más de la vieja escuela. Mi hermano es más de la escuela de Iron Maiden.
Talas de los 80.
Sí, Pantera y tal. Sutagar. O sea, mi hermano viene de ahí. Uh-huh. Y mi hermano es curioso porque es el que menos música escucha. Es una persona que no escucha música en la cual el tipo de guitarra es lo que hacemos nosotros. O sea, y eso es lo curioso, en plan, no escuchas este tipo de música y luego él es el que crea ese tipo de riffs. O sea, es súper curioso. Y luego, por lo demás, pues joder, pues Chema viene de pues del death metal, del mogollón de tralla y así, o sea. Sí. Y pues él también pues viene de, pues luego el tema.
A mí me gusta el rock, sí, de los 80, de los 90, estilo grunge, Pearl Jam, Soundgarden, todo este estilo de música. Pero es que no me cierro a ello tampoco solo.
Ya,
o sea,
es que al final es
escucho
eso.
Hasta funky también, Jamiroquai, todo eso me encanta. No sé. Y luego, al final, cuando nos juntamos, pues sale lo que sale.
Sí,
no
sale,
es una cosa
de influencia. Y al final es un sonido, una música que nos gusta a todos.
Es que las influencias no que nos condicionen en ese sentido para
no,
ello.
Para no, para nada.
Y es lo más que sale en conjunto, en común, porque cada uno, claro, tiene su estilo de música, que escucha un, sí, tipo de música a otra, pero es
al
lo
final,
que sale de. Sí,
al final yo creo que es como todos, aportas lo que de lo que escuchas y tal, al final,
sí,
y lo que
te
influye personalmente, al final, no, pero inconscientemente lo aportas en el grupo. O sea,
pero si Chema aportaría un poco de caña de los, imagínate cómo saldría.
Joder, madre mía. Sí, sí, hay que decirle a veces, tío, dame los golpes.
Por poner un ejemplo.
Con todo el cariño de Chema, si estás por ahí.
Además está bien decir esas influencias porque hay un sonido que yo creo que es el sonido cube, sonido sober, ¿no? Que ha revolucionado un poco la escena a nivel estatal, no a nivel internacional, porque las influencias ya de los propios sobres realmente vienen más de fuera. Y muchas bandas que se parecen en ese sonido, como yo entiendo que podéis ser vosotros, que se pueda asimilar, ¿no? Voz melódica y luego una base más potente, siempre te dicen, no, si sober nos gusta, pero las influencias nuestras sobre todo igual vienen del rock alternativo americano, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Hombre, ¿a vosotros os ocurre lo mismo o sí que diríais que para vosotros sober es una influencia total?
En mi caso, sí. O sea, en mi caso, pero es que es curioso, porque a mí, a ver, Sober, para mí, o sea, a nivel personal, para mí son muy grandes. O sea, a mí Sober me gusta mucho y ha sido un grupo que ha estado muy presente en mi vida en muchos momentos, buenos y malos. O sea, para mí Sober es muy grande. Pero claro, o sea, no me puedes decir en plan, no, es que suena Sober y tal, porque, vale, te puede gustar. Pero, por ejemplo, depende mucho también de la voz que tengas. O sea, a mí me puede gustar Sober, pero si tengo una voz totalmente diferente a Sober, aunque intente cantar parecido, y es que encima no intento cantar parecido, a mí me sale así. Que el tono es similar y que al final las influencias son evidentes, sí, está claro. Pero es lo que comentábamos.
Es que puede, o sea, ser el tema, o sea, de la voz puede ser que sea.
Sí,
como,
sí,
¿no?
Pero es que lo demás.
Yo creo que musicalmente no se acerca.
Sí, porque, por ejemplo, Chema, pues sí le gusta Sober y tal, y Esquizo, y pues todo lo que ello conlleva, ¿no? Pero, por ejemplo, es lo que te he dicho. O sea, mi hermano no tiene un disco de Sober.
Yo tampoco. Bueno, o sea, sí los he escuchado, claro, pero es que...
Es que es lo que te he dicho, o sea...
No me influencian para nada en ello.
Pero eso es, pero, por ejemplo, a mí, por ejemplo, no sé si realmente es que me influye, o sea, yo creo que al final te gusta y has escuchado tanto que es eso, lo que hablamos, una influencia para ti. Pero, no sé, pues como puede ser... Me he escuchado mil veces discos de Machine Head, de Nickelback, o sea... muchos grupos así, o sea, que... Alter Bridge, o sea...
Sí, lo pasa que claro, así, todo se asocia al... Bueno, pues,
eso es
una cosa bastante, o sea, así.
Sí, pues
a nivel estatal está
es lo que dices tú, entonces... Siempre se coge referencia, por ejemplo, Sober, ¿sabes? En plan, ah, cantas este tipo más melódico, no sé qué, en castellano un tono, Sober.
Claro, ¿por qué Sober y no...?
Cliente, pues como cuando a Sober cuando empezaron les decían Sois Tool o Héroes del Silencio.
Sí, sobre todo la comparación con Héroes del Silencio...
Era eso, a mí había gente que me ha dicho, ojo, pues sonáis como Héroes del Silencio, pues gente que es de aquella época y no ha escuchado Sober. Lo que pasa es que hay que reconocer que Sober, pues hombre, ha llegado donde han llegado y es una influencia o es algo fácilmente comparable siempre, ¿no? Pero para mí personalmente sí ha sido... Pero no es la única, está clarísimo.
Claro, una característica suele ser el aspecto vocal, que también está un poco a medias entre esas melodías pop, pero que también es capaz de llegar a la fuerza del metal, ¿no? Sí. Y es por ahí por donde tú, por ejemplo, te desenvuelves con la voz, ¿no? Eres capaz de absorber tanto esas influencias de algunos cantantes que puedan ser de pop, incluso de buen pop. Y siempre digo lo de buen pop porque en la televisión y en los grandes medios queda muy poco, si es que queda algo.
Sí.
Pero bueno, eres capaz de absorber tanto influencias de cantantes de pop como de cantantes de rock o incluso de metal.
Yo, a ver, pienso que sí. Ahora no sé luego hasta qué punto se refleja. Hombre, yo por ejemplo reconozco que yo no puedo cantar gutural. O sea, yo no puedo cantar gritón. Porque, o sea, no. Aparte que no tengo la técnica, que no me sale. Pero por influencia, sí. Por influencia sí, porque es lo que te digo. O sea, yo he flipado con escuchándome discos de Machine Head 40.000 veces. O sea, y me flipa cómo canta el tío. Ahora, ¿hasta qué punto eso puede ser una influencia para mí? No lo sé. O sea, que probablemente me fijo más en plan, buah, cuando canta melódico como mola, para mi gusto, ¿sabes? Pero me encanta la caña. Pero claro, eso, ¿hasta qué punto se va a reflejar en lo que yo cante?
Sí, pero el abanico, lo que tú comentabas, el abanico que tienes desde ese estilo pop, así tirando a power pop y tal, hasta, yo creo que sí se lleva, hasta, sí. No tan extremo como un metal así thrash, sí. Pero sí tiene una voz, yo creo, un rango bastante... extenso en ese sentido.
Sí, al final más que en un momento determinado hacer un tema más gutural o más bruto, igual lo que se llega a hacer inconscientemente y de forma natural es algo más potente, o sea, más con más fuerza en la voz, no teniendo por qué romper la voz o hacer eso algo es. Gutural, sino algo que simplemente sí, sí. Tenga más potencia la voz en un determinado cacho de la canción.
Las críticas que os han podido llegar, aparte de la mía, no sé si habéis mandado a más medios o no, bueno, o si no me decís que os dice la gente más cercana, ¿cuáles son los comentarios que os están llegando?
A la gente le gusta, y a la gente igual que no ha ido nunca, pues le sorprende, ¿no? O sea, gente igual que te conoce o que no te conoce o no te ha visto nunca, sí sorprende. Y las críticas son buenas. O sea, siempre se puede trabajar más, siempre se pueden mejorar cosas. Y nosotros, por lo menos, no sé si realmente es porque al final a veces da miedo decir las verdades a la gente, ¿no? Pero a nosotros, por lo menos, malas críticas no nos han llegado, realmente. O sea, y es algo que deseamos también. O sea, que las críticas que nos hagan sean sinceras totalmente. O sea, por llamarlo crítica, por ejemplo, pues te han podido decir en un concierto sin directo, por ejemplo, joder, está de puta madre, tal, igual suenas bien, pero igual pues os falta un poco de soltura, o sea, o se nota que os falta un poco de tablas y tal. Y de eso somos conscientes, porque al final es lo que, un poco volviendo al tema, el tema de tocar está complicado. Entonces, claro, eso, por mucho que ensayes en el local...
No sé qué trabajarlo, sí, en tablas está, y...
Es el directo es lo que te da las tablas.
Claro, y que cuando la gente te está mirando cara a cara, miras al frente y le ves los ojos, no es lo mismo, porque me pasa a mí cuando he presentado algún festival o lo que sea, no es lo mismo hablar aquí en la radio, teneros a vosotros y delante ahora, por ejemplo.
Por supuesto.
Pero claro, cuando tienes ahí a una cantidad de público delante, muchas veces, aunque no sea mucha gente tampoco... Pero hablar así mirándoles y dices, a ver qué van a pensar estos de mí.
Sí, ¿sabes? El tema de la desenvoltura, ¿sabes? O sea, no solo a nivel, en mi caso, a nivel vocal, sino la soltura en escenario, los pequeños detalles igual entre tema y tema, o sea, esas cosas se notan. Y un poco, la crítica te pueden hacer en ese sentido.
En ese sentido, sí, bueno.
Pero que lo aceptamos porque es real, nosotros somos conscientes de lo que hay. Nosotros somos conscientes de lo que hay, pero a nivel musical...
A nivel musical, sí. Nos han dicho, pues es que lo malo es que nos han venido de muy cerca las críticas y
es
lo malo de ello.
Entonces, claro.
Cuando nos vienen desde fuera, si es que no hemos tenido la oportunidad de tenerlas tampoco.
¿Hasta qué punto es objetiva? Por eso
lo agradecemos.
Eso es, porque agradecemos que es una crítica de alguien que no nos conoce y que escucha mucha música y pum, pues me llega esto por primera vez, pum, y dice, vale. Sí. Pues mi opinión es esta, que es lo que queremos, porque al final es lo que te ayuda a mejorar.
Sí, te sorprende.
Es lo que también,
y claro, y con Soundgarden y Mowgli.
Sí,
y
es digo, que y luego encima se
no, no pensaba que íbamos a llegar a ese.
Ya.
A ese.
Sí, porque aparte luego uno nunca es realmente objetivo con su música. Entonces, vale, a mí me mola lo que hago, también me parece bien, pero igual te viene alguien que no ha escuchado nada y dice, joder, tío, esta de puta madre, eso me ha gustado mogollón. Y es como, en plan, joder, pues va a ser verdad que lo hacemos bien, ¿sabes? O sea, a veces el creerte lo bien que lo haces cuesta porque no es objetivo. O oyes otras bandas y dices, joder, es que esto está mucho mejor que nosotros. Y la gente que viene fuera dice, para nada. O sea, es que claro, por eso siempre es conveniente que la gente haga críticas, tanto buenas como malas, para saber tú que le estás haciendo las cosas bien o qué es lo que puedes mejorar, sí, o qué es lo que puedes evitar.
Los nuevos temas que habéis dicho que tenéis compuestos, ¿no? Porque esto, como decís, esto, sí, decís, sí, que ya se os queda un poquito viejo. ¿Cuándo, sí, ¿cuándo lo editasteis?
Este es pues del 2011.
11 puede ser.
Sí, sí, igual 2011.
Se teniendo en cuenta que se tardó en grabar también y todo, sí, pues sí, claro, para vosotros esto, y los temas, los años que tienen ya algunos, sí, para vosotros esto ya es viejo, claro.
Sí, sí.
Yo lo estoy pensando,
sí,
aquí como novedad.
Sí, hemos acabado nosotros.
Sí, claro, tenemos, claro.
De temas más ya tenemos media docenita más.
Sí, 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 realmente.
Y yo creo que bastante cambio en ello ya.
Sí, hay una progresión al final. Yo creo que es lo que te digo, es, el sonido es un poco diferente.
Hemos dado más adelante en ello.
Sí, 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 el tema más elaborado, los temas más.
Algo más rápidos también.
Más animados.
Más sí. Sí, pues rock, tocando algún toque detrás también incluso.
Sí, hay temas más cañeritos, pero eso, sin llegar a ser, o sea, sin perder ese rollo de rock melódico potente, sí, ¿sabes? Sí. Pero sí se nota, tú oyes los temas, lo que estamos haciendo ahora y oyes el disco.
Un poco más intensos, sí, son
más intensos, tiempo, digamos, de... sí, más intensos, más redondos.
Y se podría notar, porque también con el paso de los discos se van notando bandas que en principio eran una influencia clara, puedo poner como ejemplo, a ver si me ha venido a la cabeza, Tierra Santa, en principio eran muy parecidos a Iron Maiden.
Sí.
Todo el mundo los comparaba con Iron Maiden. Bueno, pues ahora resulta que te vienen las bandas y te dicen, no, mi influencia es Tierra Santa. Ya, es curioso.
Claro, sí, sí.
Bueno, pues y han creado un sonido que de verdad ya se diferencia, ¿no? Vosotros entendéis que poco a poco, por ejemplo, yo que os hago esta comparativa con Sober y tal, igual con el siguiente disco ya os pueda comparar un poquito menos con ellos y de verdad haya un sonido.
Ah, sí, yo creo
que sí.
Pero no hemos buscado eso tampoco. Los temas han salido de la misma manera que hemos dicho antes. Hemos llegado, hemos ensayado, han salido esto, esta idea, esta, la otra, la hemos enganchado.
Yo creo que musicalmente sí va a ser diferente.
Pero no hemos tenido en cuenta la crítica de Sober ni nada de eso.
Yo creo que musicalmente sí va a ser. Sí, se nota más cambio. Lo que pasa, claro, es al final el tema de la voz. Al final, en ese sentido, es un poco un lastre. Porque si la voz y la melodía te recuerda, eso te va a recordar siempre. Ahora, si haces una escucha de disco en plan a nivel global, en plan, bueno, sí, la voz me recuerda, pero vamos a lo musical. Yo creo que lo musical es diferente.
Musicalmente yo creo que desde el principio somos muy diferentes. Ahora, igual la voz sí es donde
sí, yo creo que la voz en ese sentido es un lastre, no en el más sentido,
no en el más sentido
de la palabra, pero yo creo que al final es algo que siempre te va. Es como si Carlos Escobedo cambia de banda y hace otra banda, o sea, la voz va a ser siempre te va a recordar a Sober. Pues si al final se identifica con Sober, con Héroes tal, pues al final eso siempre te va a recordar. Pero musicalmente yo creo que no hay esa influencia o no hay esa comparativa tan evidente.
¿Y tenéis pensado cuándo registrar algo nuevo?
Sí, pues probablemente para el mes que viene. Vamos a intentaremos hacer
Me lo pones prontito entonces.
Sí, lo tenemos ya trabajado.
Sí, tenemos que hacer un EP de 4 o 5 temas con Ayika, un amigo allí en Bermeo, en un estudio pequeñito que tiene. Y
vamos a probar a ver qué tal.
Sí,
sale.
A lo más tardar. Sí, más que nada para tener algo ya actualizado para poder moverlo y presentarlo, aunque no tenga un sonido disco. Pero de algo ya en plan más coherente con lo que estamos haciendo ahora, para poder moverlo y presentarlo. Y para el mes que viene pensamos entrar a hacer algo rapidito en 2-3 días y 4 temitas y bueno.
O sea, que en poco tiempo os voy a que traer presentando disco.
Sí, pues nosotros encantados. Si nos da la oportunidad de venir, nosotros venimos encantados.
Por supuesto, está abierta la puerta ya. Presentamos los nuevos temas, las variedades que haya y eso la puerta está ya abierta.
Perfecto.
Se agradece un montón.
Sí, y así además es lo que estamos hablando. Tú nos das tu punto de vista en plan, joder, pues sí se nota la diferencia, tal cual. Porque igual nosotros pensamos
sobre todo
que sí,
y
luego no es tan evidente.
Que es lo que nos interesa,
y luego no es tan evidente.
Que desde fuera, claro.
Pero bueno, pues nosotros encantados.
Bueno, pues esperamos que llegue eso. Y aparte de ello, directos y tal, ¿tenéis previstos?
Sí, pues tenemos ahora el 9, el día 9 de noviembre estamos en el Sentinel, en Erandio, con Zumo Negro y Volquete. Y luego el 21 de diciembre, la empresa en la que trabaja mi hermano monta un concierto en Astra, en Guernica, con otras tres bandas. Y luego tenemos para el febrero del 2014, hemos conseguido que se animen Dark Noise desde Murcia y hacemos un bolo con ellos en el Café Ancho de Bermeo. Y bueno, trabajando en que vayan saliendo más cosillas, pero bueno, ahí andamos.
Si buscamos alguna fecha más por ahí, estamos en ello.
Sí, ahí andamos.
Y una cosilla sobre la edición del disco, o sea, no es un CD normal que lo metes en el reproductor, está en MP3, ¿no?
Sí, es un formato de datos.
Sí, eso es. ¿Por qué lo habéis hecho? ¿Por qué lo habéis hecho así?
Pues fue un poco una serie de casualidades fatídicas. Sí, porque teníamos, claro, teníamos un máster y lo teníamos, creo, no sé si era en dos o tres formatos. Y mandamos el formato al que nos iba a hacer las copias, le mandamos el formato datos. Y además ponía el disco por fuera. Y claro, él tampoco nos aclaró en un principio que tenía que ser en audio sí o sí. Entonces, claro, el tío le llega el disco, él lo manda a una fábrica, independiente a él, que ahora que a la fábrica que hace, te hace copias de lo que tú le mandas.
Eso es.
Claro, aquellos vieron, pum, metieron el formato datos, hicieron las copias, comprobaron, formato datos, todo correcto, pues ya está. Entonces la cagada nuestra, por llamarlo sí. así, fue no mandarle formato audio.
Claro, porque vosotros queríais un CD...
Claro, como Dios, claro, pues, lo normal. Entonces nosotros la cagamos en no mandarle formato audio. Eso fue fallo nuestro. Lo que nos sorprende es en plan, joder, si yo te mando un formato datos, cuando te llega allí... Pero claro, nos dijo el tío ya, pero es que a la fábrica le llega lo que le llega. Aquel no sabe si ahí tienes puesto música, sellos o fotos de tu sí. prima. Entonces, pues la historia fue esa al final. Entonces, claro, ya que teníamos toda la encuadernación, todo hecho... Pues era en plan, bueno, pues ya lo aprovechamos y...
Sí, ahora lo que estamos haciendo es grabarlos en CD virgen para por lo menos presentarlo sí, en algunos sitios y tal. Porque tampoco tenía un valor comercial ni ánimo de lucro.
Eso es. Entonces, bueno, pues por lo menos para que la gente lo pueda escuchar en un sistema normal. Entonces, bueno, pues
lo
hacemos unas...
Eso, pues
mantenemos...
lo escuche, cuanto más gente lo escuche, mejor para...
Mantenemos la encuadernación y todo lo que había porque tiene un trabajo. A todo esto hay que decirlo de Dander Cisneros, que nos diseñó todo el tema. Desde aquí le agradecemos todo el trabajo que ha hecho, desinteresadamente. Y aprovechamos toda la encuadernación y bueno, pues eso, al final pues grabarlos en un CD audio lo que tenemos para poder dárselo a la gente y que la gente tenga oportunidad de escucharlo, pues eso, en un formato normal, que te vayas al coche y te puedas poner.
Claro, porque para eso...
Pues sí, sí. Pero bueno, sí, tengo en casa ahí el palé de CDs, o sea que ya haremos.
Luego
sí.
también hay otro tema que lo hemos comentado un poquito antes, pero no lo hemos explicado a la gente. Los temas están un poquito desordenados con respecto al orden que vosotros tenéis aquí en el...
Sí, eso también fue fallo personal. Yo creo que no mandamos bien el listado de cómo iban los temas con cómo estaban en el disco.
Fue un problema con el máster.
Sí, pero
el máster final y no coincidía.
Pero
con
yo, eso
la
que, yo es lo que te digo, yo creo que el máster que teníamos que mandar, el de audio que teníamos, sí coincidían los temas en cómo están expuestos en la carátula. Lo que pasa que como la cagamos al mandar el CD de datos, que al final fue lo que se grabó, yo creo que en el CD de datos que mandamos no estaba en el mismo orden que en el máster de audio, que era lo que realmente teníamos que haber mandado.
Uh-huh. Bueno, para la gente que sepa una cosa, que el libreto viene con las letras.
Sí, sí.
Entonces, que haga lo que suelo hacer yo, que es lo que me suele gustar, que es escuchar el disco mirando las letras del viento. Siempre que puedo lo hago, y otras veces que por lo que sea, igual tengo que compaginar alguna otra labor, pero normalmente me gusta hacerlo así tranquilamente. Se da cuenta enseguida de cuál es el tema.
Sí, no, es obvio, es obvio. Pero bueno, te tienes que coger un poco, por decirlo de alguna manera, la molestia de leerte las letras. Que luego, cuando algo te gusta, yo creo que es necesario.
Y luego el disco está en descarga también para que la gente lo pueda escuchar en vuestra página, en algún sitio.
Sí, en SoundCloud.
¿No? Sí, en SoundCloud está. Y en Reverbnation también. Pero no sé si
a través
no sé si
de nuestra
los temas.
Página de Facebook tenemos un enlace también que te dirige a SoundCloud y desde ahí te puedes descargar.
Sí, en Reverbnation también hay tres temas, creo. O sea, hay
totalmente gratis.
Bueno, pues la gente que busque Sailor Room y que escuche la música, porque merece mucho la pena que esto esté vivo y que la gente se interese un poco, que hay demasiado, yo creo, que acomodamiento a simplemente quedarte con lo que te dan un poco hecho.
Sí, no abrirse a lo nuevo.
Y no pensar ni para elegir lo que te gusta. O sea, que ya es un poquito, yo creo que hay que buscar, indagar y luego ya ahí sí, cada uno que se vaya quedando con lo que le vaya gustando. Y nosotros hoy recomendamos a esta banda, recomendamos a Sailor Room. Pues muchas gracias por haber estado aquí.
A vosotros, todo un placer.
A vosotros.
No, para mí
una mirada negra.
Siempre tener aquí a gente, además. Que como suele ser habitual en este mundo de la música a día de hoy, pues lo hacéis con el corazón realmente, que yo creo lo que vale, y con mucha calidad también.
Gracias.
Que no solamente corazón lo que hay, sino que también hay mucha calidad puesta en estas canciones.
Muchas gracias.
Y nada, para terminar, pues añadid lo que creáis que se haya podido quedar fuera, si me he dejado algo que os parezca importante recalcar, lo hacéis, y luego me decís qué canción ponemos.
Yo, a ver, a título personal... El agradecer siempre al resto de la banda, ¿no? El que están ahí y el que sin ellos nada de esto saldría adelante y no me daría la posibilidad de disfrutar de la música y de presentarla a los demás. Y luego, pues eso, un poco lo que has dicho tú, animar a la gente a que se está perdiendo la costumbre de ir a los conciertos, la costumbre de disfrutar de música en directo, cuando realmente tienes bolos por 3 y 5 pavos.
Y gratis.
Incluso ves como a veces se pone la pega de no, es que la pasta, no, es que me queda de desmano... Y al final es como, tío, es, o sea, te estás gastando 7 pavos en un cubata, ¿sabes? Y en plan, y tienes 3 horas de música o 3 bandas por 5 pavos. O sea, animar a la gente a que, lo has dicho tú, a que se abra cosas nuevas, aunque no las conozca, porque a veces descubres cosas súper interesantes. A que la gente vaya a los conciertos, pero no porque yo tengo una banda y quiero que la gente me vaya a ver, que también, sino porque es cultura. Y es una cosa que los que ya tenemos unos años vamos viendo cómo se va perdiendo paulatinamente.
Sí, sí, está perdiendo.
Entonces, yo creo que hay que un poco animar a la gente a que vaya a los bolos.
Pues ahí queda dicho eso y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué ponemos para terminar?
Venga, dibujando
círculos. Dibujando círculos, que es un tema mítico.
Venga, pues Dibujando círculos, uno de los más antiguos, nos decíais, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos con ese Dibujando círculos, este trabajo. Recordad el título, La libertad de los sueños, de Sailor Room. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Dibujando círculos.
habéis tenido, hemos presentado a este trabajo, La libertad de los sueños, de Sailor Rune, y nosotros vamos a seguir con el programa con una banda que además nos va a estar visitando próximamente. Ahora os vamos a decir fecha y lugar. Hablamos de Side of Sounds, que nos hace llegar un tema de su nuevo trabajo, de título este en concreto, Polizon. El disco lleva por título Silver Door, y vamos a ir presentándoos lo que nos ofrece y cómo suenan. Estarán actuando junto a Bring Me the Horizon el próximo día 19 de noviembre en la Sala Santana 27 de Bilbao. Así suena su nueva obra, ellos son Sight and Sounds. Habéis tenido esta banda, como digo, una gira extensa junto a Bring Me the Horizon, que le va a llevar por diferentes lugares, y desde luego un sonido recomendable, un poquito incomercial puede ser en algún aspecto, pero desde luego más que interesante. Y hablando de cosas interesantes, también lo es, y vamos a pasarnos a una onda un poco más progresiva, este proyecto de un músico de Almendralejo que nos presenta una nueva obra de título Abstract Disorder. Almendralejo, Extremadura. Pero eso a él no le cierra ninguna frontera para abrirse a diferentes partes, porque desde luego ha contado con colaboraciones de gente como la que vais a escuchar en este tema, Argen Lucassen, ni más ni menos, bajo mi punto de vista, un maestro. Esperemos que totalmente recuperado esos problemas que ha tenido en los últimos años, y que continúe con esa carrera con Aideon, con Star One, bueno, con Vengeance en un principio, que también estuvo un artistazo este Argen Lucassen, como también lo es el chico que está detrás de este proyecto. Hablamos de Homo Demen y os vamos a presentar el tema que nos han hecho llegar. Además nos lo dice así, este tema en concreto, que lleva por título The Soul of Humans. El tema narra una conversación entre los humanos. Diego Sánchez, que es el chico que está detrás de esto, de Almendralejo, como digo, un músico que acabamos de descubrir y que me ha impresionado, pues habla entre los humanos, él sería el humano y el sol sería Argen Lucassen. Es un diálogo entre ambos sobre cómo los humanos van directos hacia su propia extinción debido al comportamiento absurdo y abusivo que estos tienen sobre la Tierra. Luego os decimos alguna colaboración más, porque hay alguna que conocemos, otras que no, pero creo que merece la pena que demos esos nombres. Y esto es lo que se encuentra dentro del nuevo trabajo Abstract Disorder de Homo Demen. Escúchalo. Bueno, tarda un poquito en comenzar, pero enseguida vamos a estar escuchando ese trabajo. Como decimos, una obra, una magna obra, diría yo, con gente de mucha, mucha calidad.
True.
comenzado este tema con la colaboración de Argen Anthony Lucasen, donde también en este trabajo han colaborado gente como Diego Antúnez a la flauta y a los violines, Juanma Preciado al saxo, tenemos a Rubén Rubio al bajo, a Rosa Gordillo al piano, Rodrigo Parejo a la flauta, voz y a algunos efectos, Jean-Louis Barragán a la guitarra solista, Paco Benítez a la guitarra solista, José Antonio Pereira a la guitarra acústica, Buddy Amores a la guitarra solista, Miguel Merino como voz, guitarra y piano, y tenemos a Robert Rodrigo, a nuestro Robert Rodrigo de Airless, a la guitarra solista, aportando también su granito de arena a este trabajo, que es para amantes de la música, con calidad, con sensibilidad y con muchísimo feeling, como habéis podido comprobar. Ellos, o él, ¿no? Porque podemos decir que Diego es el máximo precursor de este proyecto, es Homo Demen, y todos esos son sus invitados para este trabajo. Continuando en la onda progresiva, desde Andorra nos llega el segundo disco de esta banda llamada Nami. El trabajo en cuestión se llama The Eternal Light of the Unconscious Mind, y este es el tema con el que te lo presentamos, Silent Mode, el nuevo trabajo de Nami.
We'll be right back.
recuerda, se llaman Nami, son de Andorra y aquí nos presentan su nueva obra. Más nuevos grupos que damos a conocer, o seguro que a alguien se lo damos a conocer, por lo menos en el día de hoy. Yo por lo menos les he conocido cuando he recibido este trabajo. Morrigan, una banda creada en Córdoba que aúna influencias celtas y folk, y de hecho empezaron en el año 2010 como banda acústica de temas de tradición irlandesa, escocesa, bretona y medieval. Ya es en 2011 cuando incluyen batería y bueno, la cosa se metaliza un poquito, y ahora nos presentan su primera referencia discográfica que lleva por título Hero Cry. Yo creo que puede ser, dentro de lo que, se ha hecho de todo un poquito, yo creo que puede ser sorprendente en cierta manera la forma de aunar esas influencias con el metal. Aquí tenéis este primer disco de Morrigan, recuerda, se titula Hero Cry.
We'll be right back.
Morrigan desde Córdoba, haciendo ese folk metal tan personal, elaborado, con tantos contrastes, con tantos detalles. Fantástica banda, a mí por lo menos me ha sorprendido. Este programa intenta, por lo menos lo intenta, no sé si lo conseguirá, que tú mismo puedas formarte un criterio y que tú elijas la música que te gusta, no que te conformes con lo que ya te han hecho. Y esperemos en cierta manera conseguirlo y que te intereses por esta cultura tan fantástica que es el rock y el heavy metal. Pero si estás ahí, seguramente algo te interesará. Pero si por fortuna hoy llegamos a alguien que por casualidad nos ha encontrado y no sabe de qué va esto, esperamos poder crearle ese cierto gusanillo que despierte el interés, porque es mucho lo que hay para indagar, muchas nuevas bandas que se están partiendo el pecho y algunos ya consolidados que siguen intentando mantenerse, y no solo mantenerse, en algunos casos con muchísima dignidad, y en otros, bueno, pues igual han perdido un poquito de fuelle, pero sigue siendo todo un conglomerado de bandas que crean este universo llamado rock, llamado heavy metal. Ahora nos vamos a tierras zaragozanas, nuevamente con protagonismo femenino. Nos presentamos a esta banda llamada Sadai, que ya nos presenta su segunda obra, un EP que continúa su anterior EP, también de 6 temas. Ambos tienen 6 temas. En el 2011 editaba Mi Última Lágrima y ahora nos presentan este 6 días, formados en el año 2004. Y aquí les tenéis, ellos son Sadai. Habéis tenido a Sadai, vamos a continuar con más cositas, ahora anticipando algún concierto que tenemos con inminente visita. Hablamos del concierto de Dictators New York City, que tendrá lugar en el Café Anchoquia el próximo día 31 de octubre. Ya sabéis que ha habido una escisión en Dictators, pero bueno, Ross DeVos es el que sigue llevando aquí un poco la voz cantante en estos Dictators NYC. Así que vamos a ir con un tema precisamente de la banda, vamos a ir con esto de Dictators, que es un auténtico himno. Este, Who Will Save Rock and Roll... Pues vamos con ello, pasando a una onda bastante más punk rocker. Aquí está Ross DeVos con Dictators. Pues recordad, ese concierto de Dictators, ya inminente, día 31 de octubre, estarán en Bilbao y nosotros vamos a ir poniendo punto y final al programa. Creo que lo que vais a escuchar ahora mismo os va a sonar a todos, aunque no es el tema original, pero sí que os va a sonar porque es un verdadero clásico de nuestra música. Así que con ellos dejamos dentro del nuevo trabajo de In Orden que ya hemos ido presentando. Vamos a presentar este otro tema que nos hacen llegar. Trabajo de versiones llamado Heavy Metal Sessions Volumen 1, Volumen 1. Y aquí una versión de Guns N' Roses que todos conocéis. Nos volvemos a ver el miércoles de 6 a 8 de la tarde aquí en, ya sabes tú dónde, en TNT Radio Rock y en el 101.9 Zopimpe Irratia. Ya sabéis que los sábados de 11 a 1 del mediodía tenemos otra edición de este programa. Espero que te haya gustado. Busca en lamiradanegra.es en qué otras emisoras nos puedes escuchar. Y muchísimas gracias por seguirnos, por aguantarnos y simplemente por prestarnos un mínimo de atención, la que sea. Muchísimas gracias de verdad. Hasta la próxima.